Quiero saludar y agradecer la presencia de Monseñor Francisco Moreno Barrón, arzobispo de Tijuana, quien estuvo al frente de nuestra diócesis de Tlaxcala y que ahora el Señor le pide este ministerio en Tijuana, en la iglesia que peregrina en ese lugar. Gracias, Monseñor, por este signo de comunión con esta diócesis que usted tanto quiere y que esta diócesis también tanto lo quiere. Gracias. También saludo a Monseñor Juan Pedro Juárez, obispo de Tula. Él es originario también de Tlaxcala y ahora el Señor le ha pedido durante varios años su ministerio, su servicio pastoral en la iglesia que peregrina en Tula. Monseñor, le tocó construir nuestra diócesis ayudando a Monseñor Munibe y a Monseñor Jacinto, en paz descansen. Él estuvo muy cerca de esos momentos importantes en la vida de nuestra diócesis como vicario general y siempre cercano a nuestra diócesis. Gracias, Monseñor, por su presencia y este signo de comunión con nosotros. Saludo también con mucho cariño y agradecimiento a Monseñor Jorge Cuapio. Él es obispo de la inmensa diócesis de Iztapalapa. Él es originario de Tlaxcala, de San Francisco Tetelanocan, y ahora el Señor le pide este servicio tan importante en esta diócesis que no tiene muchos años, que van abriendo brecha en sus procesos evangelizadores y que también Monseñor Jorge ha querido estar con nosotros acompañándonos en oración por nuestro pueblo. Gracias, Monseñor Jorge Cuapio, que el Señor lo bendiga abundantemente. Nuestra diócesis de Tlaxcala ha peregrinado con mucha alegría de una manera presencial a esta casita sagrada de nuestra madre, Santa María de Guadalupe. Los dos años anteriores, el 20 y el 21, a causa de la emergencia sanitaria, peregrinamos virtualmente. Traemos en nuestro corazón tanto el dolor de nuestro pueblo causado por las consecuencias de la emergencia sanitaria y por la violencia que vivimos en nuestro país, como la esperanza en la reconstrucción de la Iglesia, las familias, las comunidades y la sociedad. La mirada de Nuestra Señora nos ha acompañado en tiempo de sufrimiento, soledad y desconcierto. En su mirada hemos palpado la ternura de Dios. Por esto, después de más de dos años difíciles, exclamamos: Santa María de Guadalupe, gracias por volver tus ojos misericordiosos a nuestro pueblo. En este lugar sagrado resuenan las palabras de Nuestra Señora: Hijo mío, el más querido, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué no estás en mi regazo, en el cruce de mis brazos? Por favor, que ya ninguna otra cosa te angustie, te perturbe. ¿Cómo manifestar a Nuestra Señora todo lo que traemos en el corazón? Solo queremos expresarle como el Papa Francisco cuando vino a visitarla: mirarte simplemente, Madre, dejar abierta solo la mirada, mirarte toda sin decirte nada, decirte todo, mudo y reverente. ¿Por qué realizamos nuestra peregrinación el 11 de noviembre? Porque en este día, en 1959, inició la segunda época de nuestra diócesis. Segunda porque la primera fue en 1525, cuando se erigió Tlaxcala como primera diócesis de la Nueva España. Posteriormente trasladó su sede a Puebla, convirtiéndose en la diócesis de Tlaxcala-Puebla, quedando al final como Puebla. Sin embargo, San Juan XXIII, en el año que anunció el Concilio Vaticano II, 1959, emitió nuevamente el decreto de elección como diócesis y el 11 de noviembre se hizo efectivo. Por esto damos gracias por el don de nuestra diócesis, teniendo como primer obispo a Monseñor Luis Monive y Escobar, quien en diciembre de ese mismo año realizó la primera peregrinación de la diócesis de Tlaxcala al Tepeyac y dispuso como fecha de la peregrinación el 11 de noviembre. Desde entonces, nuestra diócesis ha realizado 63 peregrinaciones. Guardamos también en la memoria del corazón que en esta misma basílica, el 6 de mayo de 1990, fueron beatificados por San Juan Pablo II, Juan Diego y los niños tlaxcaltecas Cristóbal, Antonio y Juan, primeros mártires de América. El acontecimiento guadalupano fue precedido y preparado por las primeras misas celebradas en nuestro país, en Cozumel, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Tenochtitlan, de 1518 a 1520. También fue preparado el acontecimiento guadalupano por la predicación de los primeros misioneros, por la llegada de los 12 franciscanos a la Nueva España en 1524 y por el martirio de los santos Cristóbal, Antonio y Juan en 1527 y 1529, primeros frutos de santidad de nuestro pueblo latinoamericano. Así, los 500 años de la llegada de los franciscanos a la Nueva España en 2024 y los 500 años del martirio de los santos Cristóbal, Antonio y Juan en 2027 y 2029 serán jubileos evangelizadores de gracia y bendición y una preparación excelente para la celebración de los jubileos por los acontecimientos guadalupano y de la redención en 2031 y 2033. El texto del Evangelio de San Juan que se proclamó presenta las bodas de Caná y subraya la presencia activa y atenta de María. Seguramente ella se dio cuenta del ir y venir angustiado de los sirvientes, avisando que el vino se había agotado, cosa que los demás comensales parece no haberlo notado. María no espera que le pidan ayuda, se adelanta, sale al encuentro. Sabe muy bien que el único que puede remediar esto es su hijo y sin muchas palabras, solo tres, plantea la situación a Jesús. No tienen vino. Ella no se pierde en explicaciones. Sabe que estas palabras son suficientes para que Jesús actúe. Aunque la respuesta de Jesús no fue muy alentadora, ella no se desanima. Es posible que para Jesús no hubiera llegado su hora, pero cuando se trata de ayudar, de dar una mano, las cosas pueden y deben cambiar. María no insiste a Jesús, simplemente actúa. Algo hay que hacer. Ella ayuda a preparar todo, el resto lo hará Jesús. Así pronuncia una de las frases más bellas que resuenan en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia: hagan lo que Jesús les diga. Es decir, ahora todo depende de Él, yo ya hice mi parte. Estas dos frases pronunciadas por María en una difícil situación hacen que Jesús adelante su hora. Y en efecto, así lo hace. Comprometido por la palabra de su madre, ordena a los sirvientes que llenen las tinajas de agua y las llenan hasta los bordes, y hasta los bordes se realiza el milagro. La fiesta pudo continuar saboreando el mejor vino ante la admiración de los invitados y ante el dueño de la casa, que contrariamente a la tradición había dejado el mejor vino para el final. En esta hermosa escena contemplamos cómo María percibió momentos difíciles que los jóvenes esposos estaban viviendo y actuó. Rompió los esquemas, aún de Jesús, quien le respondió: «Mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado». No obstante, preparó y dispuso todo, y el resto lo haría Jesús. Así comenzaban los tiempos de Dios, los nuevos tiempos, los tiempos de la vida y de la salud, superando momentos difíciles. Gracias a la intercesión de María, a su creatividad y sensibilidad, se desencadenó una serie de bendiciones. Jesús manifestó la misericordia de Dios en la vida del pueblo con este primer signo. La fiesta pudo continuar y los discípulos comenzaron a creer en él. Aquí en el Tepeyac, como en las bodas de Caná, María dirige su mirada hacia nosotros, sus hijos, pues sabe lo que estamos pasando. Como dice el Papa Francisco, estar ante Nuestra Señora de Guadalupe es hacer memoria de la Madre, hacer memoria de que no somos ni seremos nunca un pueblo huérfano. Y donde está la Madre, allí siempre hay presencia y sabor de hogar. Donde está la Madre, los hermanos se podrán pelear, pero siempre triunfará el sentido de unidad. Donde está la Madre, no faltará la lucha a favor de la fraternidad. María, pues, nos enseña cómo enfrentar los tiempos difíciles, acercándonos a Jesús. De hecho, Jesús no vino a suprimir los tiempos difíciles, sino a enseñarnos a superarlos con serenidad, fortaleza y alegría. Así como no vino a suprimir la cruz, sino a darle sentido. Lo primero que nos revela Jesús como camino para superar los tiempos difíciles es el amor del Padre y el sentido de su venida. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El camino para los tiempos difíciles en Jesús no es el miedo, la insensibilidad o la violencia. Al contrario, es la alegría del amor, la fortaleza de la oración, la serenidad fecunda de la cruz. Jesús nos enseña a superar los tiempos difíciles con su entrega incondicional al Padre en la cruz. Convierte la muerte en vida, la tristeza en alegría, las tinieblas en luz, el pecado en gracia, la violencia en paz, la desesperación en esperanza. Jesús no anula los tiempos difíciles, tampoco los hace fáciles, simplemente los convierte en gracia. Hace que en ellos se manifieste el Padre y nos invita a asumirlos en la esperanza que nace de la cruz. Los tiempos difíciles se vencen siempre con la plenitud del amor, la fecundidad de la cruz y la fuerza transformadora de las bienaventuranzas evangélicas. Por esto, ante los tiempos difíciles de nuestro tiempo, María vuelve a decirnos: «Vayan con Jesús y hagan lo que Él les diga». Hermanos de nuestra querida diócesis de Tlaxcala, En María aprendemos cómo ser una iglesia sinodal. Las bodas de Caná nos dan la ruta. Ella se hace cercana a nuestra vida, escucha los acontecimientos, escucha a las personas, se hace presente donde está la preocupación y el sufrimiento, hace lo que le corresponde con creatividad y valentía, y al presentar con confianza a Jesús las necesidades de las personas, le deja todo en sus manos. Ella nos dice que no podemos caminar solos. Nos necesitamos unos a otros. Estamos llamados a caminar juntos. Nuestro plan diocesano de pastoral, que estamos retomando después de la emergencia sanitaria, afirma que por sinodalidad se entiende la acción de caminar todos los cristianos juntos y con varios ritmos. Exige la corresponsabilidad y la participación de todos, no solo por la alegría de estar juntos, sino también por el afán de buscar a los ausentes, a los que se han dispersado o nos han abandonado y se encuentran excluidos de la comunión eclesial. Nuestra peregrinación es un canto de alabanza a nuestro Padre Dios, pues queremos agradecer que Nuestra Señora ha caminado con nosotros, su pueblo, que su mirada misericordiosa ha estado con nosotros. Por esto le decimos, Santa María de Guadalupe, gracias por volver tus ojos misericordiosos a nuestro pueblo. Hoy podremos sentarnos al banquete de la iglesia, porque el vino se transformará en la sangre de Cristo y nosotros la asumiremos en santa alegría, glorificando al gran esposo. La palabra y la Eucaristía son nuestro alimento y fortaleza. Al regresar a casa, hermanos, llevaremos en el corazón la certeza de la mirada de Nuestra Señora. Ella es la fuente de nuestra alegría. Estamos en el cruce de sus brazos y ella nos asegura: ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu madre? Que María de San José y José de Santa María nos acompañen en nuestro caminar como discípulos misioneros de Jesús y nos ayuden a transformar los tiempos difíciles en tiempos de gracia y bendición, compartiendo nuestra fe con el testimonio de la caridad. Así sea.